Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en Gente Radio, nuestra programación semanal sobre las noticias de la Iglesia, sintonía con la Iglesia. Y queremos pues mirar todo lo que está pasando pues desde los ojos de nuestra fe cristiana. Nos acompaña, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de la diócesis nivarense, que parece que renace, ¿verdad? Cuando cambian de obispo es como un renacimiento. Bueno, pues desde la parroquia de Santiago de Ciudad Real celebramos esa buena noticia, que ya tiene una semana, y las que han aparecido esta última semana.
¿Cuál es tu parroquia? ¿Cómo se llama?
Santiago Apóstol.
Ah, Santiago Apóstol, ya. Bueno, aquí. Bien, vamos a empezar un poco con las noticias primero de aquí. Pues en nuestro seminario, dos seminaristas van a recibir ya las órdenes menores de acolitado y de lectorado, y ya pues camino hacia el sacerdocio. Lo decimos con motivo de que ya el día 18 tenemos la fiesta. El próximo domingo 16 tenemos la fiesta del seminario de San José. Con motivo también de San José, pues lo vamos a celebrar el día 16. Y ese día es cuando van a recibir las órdenes menores, pues Cruz David Caicedo y Pablo César Cruz. Algunos los conoceréis vosotros. También estamos aquí en Manos Unidas con motivo de la campaña del día 8 de marzo, que era la fiesta de San Juan de Dios, que es la fiesta de las mujeres. Por ahí, pues han apoyado, con la ayuda nuestra, pues han apoyado una radio Izcanal en El Salvador, que está trabajando muy bien, sobre todo pues promocionando a la mujer en aquellos parajes que son tan complicados. Bien, el obispo electo, Eloy Santiago, así se llama, como sabéis, estuvo aquí presente la semana pasada, hizo una breve visita de trabajo a algunas realidades eclesiales de la diócesis, acompañado por el administrador diocesano, Antonio Pérez, realizó en la mañana del jueves, de día 6 de marzo, una breve visita de trabajo a algunas realidades eclesiales de la diócesis. Durante la jornada también mantuvo un encuentro con el obispo emérito, don Bernardo, el pobrecillo, cada vez le tenemos un poquitico peor, y posteriormente visitó la librería diocesana, compartió un desayuno con el personal de la diócesis. También abren en la isla de La Palma un museo en la iglesia de Santo Domingo, que han querido pues recoger todos los tesoros que tiene la isla, y nos están invitando a que seamos capaces también de, cuando vayamos allí, de invitarlos y de verlo, porque parece que lo han hecho con mucha relevancia y es interesante. Al menos hemos visto parte de dónde está situado y cómo lo han puesto, y obras, sobre todo de retablos, que son impresionantes, ¿eh? Si es así, bueno. Bien, y también, pues acercándonos ya a la Semana Santa, en la Laguna, que la celebran con especial interés, pues ha empezado ya el pregón pascual y ya el programa también de la Semana Santa. Lo hicieron el día del miércoles de ceniza. Bien, vamos a hablar un poquitico de Canadá. Dinos, a ver, Vicente, ¿qué nos dices tú de todo lo que está sucediendo también en Canadá con motivo de esas escuelas que el Estado en el siglo XIX había dado a la Iglesia? católica y a la iglesia anglicana, pero nos habían dicho que habían matado a no sé cuántos indígenas. Dinos algo tú de eso, a ver de lo que se pasa.
Bueno, pues ya sabéis que las políticas canadienses son un poco erráticas. Cuando se trata de la familia Trudeau hay que esperar cualquier sorpresa y a veces no muy cierta. Una de ellas fue esta noticia que se desencadenó hace el año 21, para empezar a soliviantar sobre la cantidad de restos de niños indígenas que en los internados.
Decían que había 215 que habían matado en la iglesia.
Sí, pero así, sin ningún escrúpulo. O sea, por ejemplo, Infocatólica dice que es la gran farsa de esa, una mentira total, y de la cual no ha pedido perdón nadie, que yo sepa. El único que ha pedido perdón fue el Papa Francisco, sabiendo un poco cómo estaban las cosas cuando hizo el viaje, pero habiendo sido el primero y, fíjate, siendo engañado además, que al final la cara dura se ha demostrado, pues el gobierno no ha dicho nada todavía. Sencillamente se ha demostrado que todo aquello era un resultado de unas enfermedades que se habían...
tuberculosis.
En aquel tiempo, efectivamente, la tuberculosis, todo aquello, y bueno, que además que no se han encontrado restos de agresiones ni de nada de eso, y encima cerca de 120 iglesias en todo el país fueron afectadas por actos vandálicos, además fueron destruidas.
Destruidas, bueno, y pues quemadas, y quemadas. 120
sí,
iglesias las quemaron.
Por supuesto, aparte de otras consecuencias sociopolíticas con respecto a la religión, en fin, a la iglesia católica, sencillamente. Así que
fue una incitación al odio de la,
sí, sí, total,
a la iglesia.
Total. Además, se aliviantaron a los indios, que todavía hay un montón. Bueno, todo eso es una historia también política que es curioso. Los analistas ya lo tienen en los periódicos bastante hecho. Y bueno, pues este señor, como he dicho, el ministro Justin Trudeau insistió hasta el año pasado en que se habían producido crímenes en esos centros que dirigía la, además de ser la mayoría de ellos gratis para acoger a las familias indígenas, y que bueno, que él presumía que operaron desde finales del siglo XIX hasta 1990, pagados por el gobierno y gestionados, en fin, por la iglesia católica y anglicana. Tampoco los anglicanos se libraron del asunto. El caso es que, en fin,
y este presidente tiene
el comité de investigador, pues ha calificado la decisión del gobierno de una traición y que ha lamentado que se han perdido los valores de verdad y reconciliación. En fin, lo de la verdad es interesante, luego hablaremos si acaso.
No, pero a mí lo que me llama la atención es primero la cara dura de este presidente que tienen, que
no,
es un impresentable.
Total.
Y segundo, que el Papa fue allí, pues sí, pidió perdón allí, pero exigió que se hiciera un estudio, que es lo que y los resultados han sido lo que sabemos ahora, que todo es pura mentira.
No, ingenuo no fue, sencillamente se adelantó a las consecuencias. Como sabes, siempre que hay una cosa de esta, la gente se solivianta, y como no tenemos ninguna virtud de la paciencia ni del discernimiento, desató aquello, y bueno, pues el Papa sencillamente, como tú has dicho, no, vamos a ver qué dice la justicia, porque no. En fin, ese ha sido el resumen. El resumen que le ha hecho votar a defender al voto al señor Trudeau, ya sabes, ya te digo, estos Trudeau son...
No, pero lo importante ha sido esto de que es mentira, todo aquello era mentira, y fue orquestado abiertamente pues por toda la masonería contra la iglesia. Así
pues
de claro. Orquestado abiertamente. Y claro, como tu calumnia, que algo queda. Y claro, ha quedado por 120 iglesias quemadas, y muchos cristianos de allí pues renunciaron a su fe viendo que aquello había sido, que cómo había hecho aquello la iglesia. Espero que ahora vuelvan, a ver si son capaces de volver, viendo cómo ha sido todo una farsa y una mentira total.
Absolutamente, y además que si la iglesia tuviera narices y fuera midiera las cosas con el mismo criterio que hacen ciertos gobiernos, pues debería exigir compensaciones. porque ha sido verdaderamente criminal el resultado que ha tenido esta información, avalada nada menos que por una autoridad principal del gobierno canadiense. En fin, el gobierno canadiense tendrá
por el presidente mismo.
Claro,
es que es el problema está, dice, bueno, ¿nosotros qué hacemos ahora? Que resarcir todo esto, pero ya la calumnia la tienen hecha.
Sí, el daño está hecho.
La calumnia ya la han metido. Ahora ahí pues pedirán perdón o ni siquiera pedirán perdón. Porque es que le sale gratuito atacar a la iglesia, le sale gratuito. Y no sé si a lo mejor habrá que meterse también nosotros en juzgados y todo para tapar la boca a tanto deslenguado que tenemos.
Pues es que en esa cultura de woke, de las mentiras, que parece que está ligada también con el miedo a la libertad.
Y la cancelación, cancelación.
Claro.
Cancelemos todo lo que no nos guste.
Claro, y ocultemos todo aquello que hemos cometido y que va contra la ley, contra los principios más elementales de la humanidad, vamos.
Claro, lo políticamente correcto es lo que yo digo, no lo que la realidad
de la
verdad. Nadie
cree lo políticamente correcto, esa es la tapadera número uno. Lo de políticamente correcto significa hipocresía cantada, vamos.
Bien, pues es que tenemos también una carta, no es muy larga, bueno, sí, no está mal, de Monseñor Munilla, precisamente sobre la verdad, el miedo a decir la verdad. Y, claro. Y sobre todo, pues esto, las falsas y las calumnias y todo esto que está surgiendo, pues, pero vamos, de gente
sí,
que tendrá que dar cuenta a Dios de todo ello,
Sí, efectivamente, la carta de Munilla también ha sido un poco recordar un libro que se difundió muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer, bueno, antes de preuniversitario, que ya los alumnos de 18, 17, 16 años manejaban un librito muy pequeño de un psicoanalista alemán que se llamaba Erich Fromm, que se titulaba El miedo a la libertad.
El miedo a la libertad, sí, nos tocó estudiarlo,
claro.
Sí.
¿Verdad que sí? Se vendió como mucho, vamos.
Como rosquillas.
Que además, claro, eran las circunstancias en España también, pues que contribuían a eso. Pero justamente Munilla afina un poquito más y ha dicho, y ahora ya no se trata del miedo a la libertad, se trata del miedo a la verdad, que es la raíz de la libertad para un cristiano y para cualquier humano, porque si no hay verdad es imposible tener una libertad verdadera.
Claro, y si yo tengo los medios de comunicación que los controlo, pues puedo decir todas las tonterías.
Claro, ya la verdad es mía, efectivamente. Y bueno, pues ya no se trata de la verdad de Jesucristo ni de nadie, se trata de que Agamenón y su porquero se han hecho daño, se han hecho dueños de estos medios que tú dices. Entonces es la verdad de Agamenón y sus porqueros. Es decir, las mentiras que convienen según el programa ideológico o la avaricia de los que, bueno, disfrutan y mandan en esos medios, que normalmente suelen ser políticos, generalmente, claro.
Claro. Fíjate, nuestro presidente, cuánto sale a vanagloriarse,
bueno,
como un cisne de todo lo que está haciendo,
Claro.
Y lo que está haciendo es hundir a España.
Sí,
lo que está haciendo es hundir a España, pero él tiene esa facilidad
claro,
de comunicarlo.
Pues claro. Pero ¿cómo? Si lo que está haciendo es abriendo fosas. De momento no hay cadáveres, pero ya veremos cómo terminamos.
Sí, yo creo que la ilusión suya es hacer que España sea todavía peor que Venezuela en la situación actual.
Pues
y nos está llevando por ahí, quiere controlarlo
sí,
todo, para dominarlo sí. todo, y ya está.
Un tipo
y el problema no es que los malos sean malos, el problema es que la gente está dormida, está idiotizada por tanta televisión. Y claro, hay unos pocos que están siendo conscientes de hablar claramente, pero controlan ellos todos los medios principales y no hay tampoco una preocupación nuestra
por
ir a la verdad, miedo a la verdad,
claro.
Porque a lo mejor hasta nos da miedo de que lo
esa
que diga sea mentira.
Esa es la actitud que yo creo que en el fondo está. La gente tiene miedo y el miedo es un arma política peligrosa, pero muy útil y muy eficaz. Y es lo que se está extendiendo, generalmente noticias de ese tipo. alternan noticias de beneficios casi gratuitos, de un limosneo a los supuestos sectores víctimas, que se hacen los víctimas de la falta de igualdad, de la falta de libertad, de la falta de verdad, en fin, de subvenciones, de tal. Esos limosnean, pero por el otro lado, lo que están haciendo es engañando, efectivamente, y bueno, presumiendo de que, bueno, pues ellos son los que deciden y los que ven el futuro. Claro, a la gente los asustan fácilmente, fácilmente. Entonces, ya mira que los papas han avisado, y generalmente Francisco lo ha dicho muchas veces, que el miedo, y el miedo al miedo, es un error grandísimo. Eso además peca uno contra la verdad, contra la esperanza y contra la fe. El miedo no sirve para nada.
El miedo paraliza, sí, sirve para paralizar a los demás.
Sí, claro. Y esto, pues, la gente, como tú dices, prefiere seguir durmiendo. Bueno, que va a haber guerra. Bueno, mientras no llegue aquí, pero hombre, tú te das cuenta de que hoy vives en un mundo sin paredes. En el fondo, estamos todos en el mismo. En fin, es así la historia. Ese discurso está muy claro. Y luego, pues, volviendo a la carta de Murilla, pues está claro que lo que denuncia es ese miedo, que no es que esté reconocido y confesado, sino el miedo disfrazado, pues de eslóganes ideológicos que no quieren abrirse al diálogo, de los que piensan distinto, porque como ellos se han apoderado de esa supuesta verdad que ellos piensan, y es de la que viven y con la que trafican y negocian la política internacional, la interior. Y todo eso, pues al final, que no somos solo los españoles los únicos, no somos el único caso en el mundo. Mucha gente está diciendo ya, muchos observadores que han escrito profundos libros sobre la actualidad, sobre la situación actual, de que nos quieren llevar a una situación de guerra, que es lo que está interesando. El horizonte hoy, desgraciadamente, es ese. Y están avisando y no se les da importancia a eso. Los medios silencian esos temores informados, porque el asunto es ese. Así que veremos, a ver. Claro, sí. Los cristianos rezamos por el Papa, rezamos por la paz constantemente, por las autoridades, pero al mismo tiempo que rezamos y porque rezamos, tenemos el deber de denunciar lo que no nos parece verdadero.
Claro. Dice el padre, el señor Bonilla dice, nadie puede reprochar a Jesús de Nazaret que no haya hablado con claridad, Su mensaje es nítido y diáfano, colocándonos a cada uno sobre la verdad de nuestra vida y llamándonos a la conversión. Y ahí da también el dato de Vance, este vicepresidente de Estados Unidos, en la reunión que hubo en Múnich. En ella, pues, abroncaba, dice, a los dirigentes europeos, diciéndoles que el principal enemigo de la seguridad no es tanto China o Rusia, sino la traición a Europa y Europa de sus propios principios. Dice, no me cabe duda de que dijo una gran verdad, aunque pienso que se equivocó en el campo verbal con la que la formuló, ya que debió utilizar la primera persona del plural. Todos nosotros. Baste constatar la traición del gobierno Trump está perpetrando contra Ucrania, dejando patente que en su jerarquía de valores el dinero está por encima de la justicia.
Claro, por supuesto.
No, la carta no tiene desperdicio, es un poquitico larga y no la vamos a poder leer aquí toda, pero la idea es serio,
Sí, y además es que es una tradición que arranca de Kissinger. Imagínate de dónde viene toda esta política de a unos le cuento una cosa, a otros otra. Sí. Hoy lunes le cuento la verdad así, mañana martes que me veo con otros cuento la verdad contraria. Bueno, ya vendrán los tiempos para que la gente se dé cuenta de cuál fue la verdad. Y así, y en eso estamos, mientras los negocios progresan, claro.
Sí, fuerte esta reflexión que
Kissinger anduvo en las guerras de Vietnam, en las posteriores, es decir, son personajes que en lugar de iluminar el mundo, lo que hacen es oscurecerlo.
Bien, vamos a terminar esta primera parte y vamos a poner tres cortos, Uno de ellos es la voz del Papa. Bueno, no hemos hablado del Papa, que no sabemos exactamente cuál es la situación suya.
Además, yo creo que... Además, de que no es verdad, dicen algunos ya, para quitarse de encima.
¿Cómo?
Que algunos dicen que ya está hecha con inteligencia artificial. Esto es tremendo.
Ya. Bueno, el Papa nos ha dado las gracias por rezar por él. No está curado del todo, ni mucho menos, y vamos a ver cómo evoluciona esta enfermedad que va para arriba, va para abajo, y son 88 años que van por detrás, y un solo pulmón que tiene, y encima lo que tiene es precisamente de los pulmones. Vamos a ver lo que nos dijo el Papa exactamente, dándonos las gracias.
El Papa, con voz convaleciente, agradece por las oraciones, a través de un audio difundido en la Plaza de San Pedro, al inicio del rezo del Santo Rosario por su salud, anoche, donde estaban presentes fieles y colaboradores de la Curia Romana.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Es la primera vez que se escucha la voz de Francisco desde el inicio de su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero. Sin embargo, en diversas oportunidades, la oficina de prensa de la Santa Sede había comunicado que el Papa agradecía las oraciones y muestras de afecto y cercanía. El cardenal Ángel Fernández Artain, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, dirigió anoche el rosario y anunció la hermosa noticia del audio con la voz del Papa y recordó que todos los presentes estaban reunidos en oración por la salud del Papa Francisco con María, Madre de la Iglesia y Buen Consejo. El Santo Padre, en su mensaje para el Ángelus del pasado 2 de marzo, también agradecía, manifestando que se sentía sostenido por las oraciones por el pueblo de Dios. Quisiera darle las gracias por las oraciones que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía, y en este momento particular me siento como llevado y sostenido por todo el pueblo de Dios. En ese mismo mensaje, el Papa compartía la experiencia de vivir la bendición de la fragilidad en la enfermedad, porque precisamente en estos momentos aprendemos aún más a confiar en el Señor. Al mismo tiempo, dijo, doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir en el cuerpo y en el espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren. En el boletín de ayer, la oficina de prensa informó que el estado clínico del Papa era estable respecto a días anteriores. No ha habido episodios de crisis respiratoria ni fiebre, y Francisco ha continuado con la fisioterapia respiratoria y motora.
También el mensaje que todos los meses nos deja el Papa, esta vez es en el mes de marzo, por las familias. Vamos a escucharlo.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos. para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
También podemos hablar de Nigeria, donde está siendo muy perseguida la Iglesia Católica, y tenemos en esta semana el asesinato de un sacerdote.
Sí, bueno, y hay secuestros y...
Escuchemos.
Y descubrimiento de fosas, sí.
Él es el padre Silvestre Okechukwu, párroco de Santa María Táchira, en el estado de Kaduna, Nigeria. La noche del 4 de marzo fue secuestrado de su domicilio por hombres armados. En la madrugada del 5 de marzo, miércoles de ceniza, su cuerpo fue encontrado sin vida. La diócesis de Kafanchan indicó que se investiga la causa del asesinato. En comunicado, el padre Jacob Shannett, canciller de la diócesis de Kafanchan, recordó al padre Silvestre Okechukwu así.
El padre Silvestre era un devoto siervo de Dios que trabajaba con entrega en la viña del Señor, difundiendo un mensaje de paz, amor y esperanza. Siempre estaba disponible y cercano a sus feligreses. Su muerte deja un vacío imborrable en nuestra familia diocesana y compartimos el dolor de su fallecimiento con su familia, amigos y todos aquellos que le han conocido y apreciado.
También se pidió oración por el descanso de su alma y ofrecer misas, rosarios y plegarias en su memoria. El secuestro del padre Okechukwu ocurre apenas 2 días después de otros secuestros en el estado nigeriano de Edo. Se trata del padre Philip Egweli y el seminarista Peter Andrew, tomados como rehenes en un asalto a la iglesia San Pedro en la comunidad de Ibiugwa, al sur de Nigeria. Uno de los secuestradores fue abatido por los vigilantes del lugar, pero a pesar de la intervención, el sacerdote y el seminarista fueron arrastrados hacia el monte, según Asia África. El obispo de la diócesis de Auchi, Gabriel Dunia, expresó su tristeza por la frecuencia de sacerdotes atacados en su diócesis, pidió la intervención del gobierno. Por otro lado, siguen cautivos los sacerdotes Matthew Dutsem y Abraham Sauman, secuestrados el 22 de febrero en el noreste de Nigeria.
Continuamos aquí esta primera parte y estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breve estamos de nuevo con ustedes. Seguimos aquí con ustedes, estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y vamos a analizar un poquitico pues las noticias que suceden en el mundo desde criterios puramente cristianos. Por ejemplo, en China hay un obispo que se ha negado a pagar una multa por celebrar la misa de apertura del Año Santo. Le dijeron que no lo hiciera. Y él dijo que sí, y el Año Santo tenía para nosotros un año, un significado especial, y celebró la Eucaristía. Vuelve a detener esta dictadura china a Monseñor Shao Shumin, que es obispo de Guangzhou, en la provincia de Zhejiang. Adivina estos nombres tan raros. Fue secuestrado por las autoridades de la Oficina de la Seguridad Nacional. La detención está relacionada con la misa de apertura del Año Santo que el prelado celebró públicamente el día 27 de diciembre y a la que asistieron 200 fieles. Bueno, pues...
Fíjate. Bueno. Y esa misma actitud la tienen, por ejemplo, en muchos países musulmanes, que, por ejemplo, en África ya se han quejado que durante el Ramadán quieren que las escuelas católicas se cierren.
Sí. O sea, bueno, también el Vaticano ha dicho que expresa su solidaridad con los musulmanes durante el ayuno de Ramadán. El Vaticano ha expresado su solidaridad con los musulmanes que participan en el ayuno del Ramadán, señalando que los católicos también hacen penitencia durante la cuaresma e invitando a una mayor amistad entre los creyentes de las dos religiones. Sí, nosotros quisiéramos, pues eso, que oye, el respeto profundo de las convicciones religiosas propias de cada uno, pero como que los musulmanes parece que eso no funciona, ¿eh?
No, están divididos y bueno, pues ahí está. La contradicción del mundo musulmán es ese. Unos que celebran el poder entenderse con los cristianos porque admiten que Dios es uno, ¿eh? Pero hay otros que el único Dios es el suyo, el al que ellos protegen casi en lugar de ser protegidos por él. Bueno, hay otras historias. En África, por ejemplo,
vamos con otras noticias. Los obispos europeos de la OMC quieren que siga el apoyo militar a Ucrania. Ante el escenario político en torno a la guerra de Ucrania, los obispos de la Unión Europea han emitido un comunicado de prensa llamando a la Unión y a sus Estados miembros a seguir ayudando a Ucrania ante la injustificable invasión a gran escala por parte de Rusia. Entre la ayuda se menciona también la militar, necesaria para que la guerra continúe. Pues fíjate tú dónde vamos a ir ahora.
Es que claro, mira, yo sobre eso cuando lo leí esta noticia, digo, bueno, se reflexiona suficientemente en lo que se está escribiendo y en las notas que se está diciendo, porque sí, es verdad lo que dicen, pero las consecuencias no están aclaradas. Es decir,
es una guerra muy conflictiva y muy peligrosa.
Claro. En fin, siempre es necesario. La guerra de defensa está claro que se...
Ahí está. Hombre, ellos tienen derecho a defenderse y a defender su territorio. Y el otro, lo que ha venido, es simplemente a coger todo lo que pueda de territorio y a masacrar a toda la comunidad ucraniana. Y ahora como... Trump apoya ahora a Rusia contra Ucrania, y cuando ha estado favoreciéndola hasta ahora, el que entienda este mundo que lo compre.
Sí, bien. No, y además esa es la historia, él tiene intereses en la fabricación de armamento y bueno, ahora
y en las tierras raras.
Claro, todos los países de Europa ahora mismo van a fabricar armas. Vamos a ver cómo, porque eso va a ser, claro, más riqueza para Estados Unidos, porque es evidente que todo lo que han invertido en esa investigación, pues tendrá sus frutos, claro, como en todas las cosas, veremos a ver.
Bien, los indígenas Wayuu, vamos a hablar ahora
de los Wayuu, de la Guajira.
De la Guajira, sí. Yo los conocí y todo allí.
Yo también,
piden que
yo
se
también.
Les consulte antes de llenar su tierra de paneles solares.
Claro. Como aquí en España, ¿verdad? Hemos pedido consulta.
Aquello es prácticamente un desierto. También es difícil. Hombre, al menos que reciban ellos compensación por los beneficios que ellos van a tener.
Se trata de eso.
Porque que les inunda en toda la tierra suya, que es una tierra de mucho calor y de mucho sol, claro, y de una producción a través de placas solares, pues para toda Colombia. Pues, pero claro. Y que no cuenten con ellos, y que no cuenten tampoco que les vayan a dar ningún tipo de resarcimiento de ayudas y de todo esto, pues no está mal que se quejen. No está
claro,
mal.
Que no, y además que no se les puede provocar de esa manera, porque ¿qué quieres? Que callarse y aguantar ahí.
Y cuidado que los Wayuu son peligrosos, ¿eh?
No, siempre han sido así porque han defendido, hasta de Cuba se han defendido.
Sí.
O sea que no se han dejado mandar por mucho, claro, pues lo ven claro el asunto.
En fin, bueno, esto
espero que eso también tenga una decisión un poco bastante justa para ellos.
El obispo que está haciendo de mediador entre ellos y el gobierno, que se llama Francisco Antonio Ceballos, dice: impulsa el diálogo social para buscar un desarrollo más equitativo y justo también en la región, para bien de esta gente que son los que viven allí.
Claro, es que eso arranca de la doctrina social de la Iglesia, que esa medida había que aplicarlo a todo el mundo, el diálogo por encima de esas determinaciones introspectivas de ahora rompemos, le damos la patada a la mesa y a liarnos a aguantar. Eso es absurdo.
Bien, otro punto que oímos, señor Munilla, hablaba es la situación de Siria, ¿no? Los cristianos también están siendo perseguidos por este gobierno yihadista que le hemos permitido que entrara para que tirara al Assad, que se fuera fuera.
Y además que sí, además es que se están terminando entre los propios musulmanes,
O sea, que católicos y todo lo que sean. Es que claro, unas cosas son los suníes, otros los chiítas y todo esto, y entre ellos el odio es lo suyo.
En poco tiempo.
Pero muchos católicos están cayendo también,
Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que van a perder también, ¿no? A radicarlos de ahí, por supuesto, sí. Bueno, y hablamos también, por ejemplo, de la República del Congo, asesinatos, desapariciones, trabajos forzados, porque el M23, que sabéis, es un grupo ya tradicional de terrorismo, pues se apodera de todo aquello. Es decir, todo el pueblo que vive en la llanura de Rusisi, de que es el Kivu Sur, al este de la República Democrática del Congo, que pues está entre la guerrilla ruandesa o prorruandesa del M23 y los milicianos de Basalendo o Basalendo, como se quiera decir. Es decir, pillados siempre. En fin, es la historia, ¿eh? Jóvenes secuestrados, después asesinados. Cárceles de estas, bueno, cárceles si se puede llamar, son trabajo forzado que se les obliga a hacer carreteras para que los militares pues se apoderen de todo el pueblo. Bueno, así estamos en ese mundo.
Hay una noticia interesante, hay un actor que a lo mejor lo habéis visto, el Chris Pratt, pues que su hijo fue salvado ya milagrosamente, pidió, y se ha convertido, y ahora es en Hollywood y todo, pues el que está hablando abiertamente de nuestra fe cristiana, y bueno, no está mal, no está mal que lo hagamos así.
Sí, la verdad es que hay todavía hay altavoces para que se pueda la gente expresar de lo que ha recibido gratis, en situaciones inesperadas. Y además, casi sin pedirlas, bueno, que la gente pueda ver cómo Dios trabaja sin fronteras y además gratis.
Hombre,
y
gratis.
Eso, bueno, pues...
Bueno, el día 8 fue el Día de las Mujeres, ¿no? Dice, y aunque el feminismo las intenta olvidar, las cuatro mujeres doctoras de la Iglesia que marcaron la historia... La Iglesia tiene el orgullo de presentarlas también. Y estas sí son de las que valen y no de las que chillan.
Pues sí, porque
aquí tenemos a Santa Teresa del Niño de Jesús, por ejemplo. Sí. Teresa de Ávila.
Sí, mira, sí que supo luchar, y además frente a personajes de mucha enjundia, y no tuvo miedo. Pero claro, ¿quién estaba detrás? Pues estaba Jesús, la
fe.
Puerta. Del amor, que es lo que realmente la movió. Y al final, mira, una mujer de su tiempo, pero que iba por delante. Claro, ese personaje, igual que otras muchas, pues no son precisamente el fondo de cultura de estas feministas guerrilleras, ¿verdad?
Ya.
En fin, mira, una noticia, Lourdes Grosso, que ya sabes que es una señora que, bueno, es la directora de la Oficina para la Causa de los Santos, de la Conferencia Episcopal Española, que ha estado en muchos sitios, en Ciudad Real también estuvo cuando los del proceso de San Juan de Ávila, ha dicho que este año, bueno, hay 10.000, yo me he quedado, no puede ser, 10.000 mártires. Es tremendo, lo que no puede ser, 10.000 mártires de la persecución religiosa. Eso es tremendo,
Oye, de sacerdotes casi 7.000.
Madre mía.
Solo sacerdotes. 2.800 eran religiosos.
Qué horror.
Además, ¿verdad? Bueno, yo he ido
eso,
a...
Claro,
Yo he ido sí, a este pueblo de minero del padre Antonio, y allí pues todo el mundo lo sabe, que a las mujeres, bueno, a las mujeres y a los hombres, pues que rezaban el rosario, que tenían un signo religioso, que sabían que eran cristianas, les tiraban al pozo de la mina de 300 metros de profundidad. Y encima, por si acaso quedaban vivas, les ametrallaban desde allá arriba todo lo que fuera.
O sea, que esto pues no, va, eso no van a decir que... esa fue una persecución.
Y, no y, este, y, este, y este gobierno nuestro desenterrando cadáveres de los suyos, dice.
Y azuzando a la gente.
Azuzando el odio todavía para allá.
Exacto,
pero qué gobierno tenemos. Pero es que, pero ¿cómo podemos estar aguantando este gobierno que tenemos?
Desde el principio, contrario a lo que la Iglesia ha intentado hacer desde la transición.
La reconciliación. La reconciliación.
Nada, es al revés.
Estos no viven nada más que de odio, nada más.
Eso no lo
y de llenarse los bolsillos.
Claro, y llenar los bolsillos a los propios. Claro. O sea, y manejar la economía como quiere y sin contar con nadie más que con su propio criterio, claro, y su idea. En fin, era una manera de reivindicar un poco lo que España ha demostrado ser en la historia. Claro. Y lo que nos extraña es ese silencio tan grande de los católicos, de los jóvenes, que no le dan relieve a esto. Sí, cantan, oyen el mensaje, están alegres, dan testimonio, viajan, vienen, pero no hay una fuerza de protesta como en otros asuntos la ha habido. Yo creo que hay demasiado silencio, demasiado acomodamiento a la realidad, y les va a estallar entre las manos.
¿Qué es lo que le ha estallado entre las manos a Venezuela? Y así tiene el gobierno que tienen. Por callarse de todo lo que estaban haciendo, mira cómo están ahora. A nosotros nos va a pasar igual. Nos va a pasar igual, porque ese es el modelo que ellos tienen.
Claro, yo me escama mucho esto. Pero, en fin, yo creo que los pastores deberían de ser más perspicaces en ese aspecto, ¿eh? Y avisar con tiempo y demostrar que la situación real no es como la pintan, ¿eh? Ni como la están viviendo muchos alegres creyentes. Y no lo digo con odio ni con nada, sino
Venga, seguimos, con un poco de
cuidado.
Una cosita interesante. Hay un señor que es un artista católico que ha pintado ya más de 270 murales grandes en las puertas, no en las puertas, en las fachadas y en todo. Es de espiritualidad franciscana y son unos retablos de tipo infantil preciosos, preciosos.
Ajá.
Bueno, hay que saber.
Lo está haciendo por ahí.
Lo está haciendo, precioso lo está haciendo. Bien, una cosa, la Conferencia Episcopal de Perú rechaza proyectos de ley que buscan eliminar festividades religiosas. Por ahí empieza también, a quitar todo lo que sea.
Claro.
Es una lucha. Todos estos grupos que nos vienen de izquierdas, que llegan al poder, atacan a la Iglesia, no sé por qué.
Pero todos, ¿eh? Además...
Todos.
Además... haciendo de la Iglesia, convirtiéndola en enemiga, o sea, encima mintiendo sobre ella. Es que,
y claro,
es
entonces
verdad.
Les presentan a los suyos como enemigos para que le ataquen abiertamente a la Iglesia.
Así está, desde el principio y sin saber nada. Y bueno, y sabiendo que es peor, porque lo saben, pero no lo quieren confesar. En fin, bueno.
Bueno, otro punto también dice, más de 50.000 cristianos claman por la libertad de fe en la India. Estos cristianos indios intensifican las protestas contra la ley anticonversión. Los hindúes no aceptan que ningún hindú se convierta a la fe cristiana. Y están, bueno, atacando a la Iglesia. Pensar que los hindúes, después de los musulmanes, son los que más están atacando a la Iglesia.
Claro, tiene una mentalidad de castas todavía.
Todavía de castas.
Que las tienen desde tiempos inmemoriales, y la palabra conversión es que está prohibida. Es que como se te escape ese vocablo y haya alguien que te quiera buscar las pulgas, vamos, te la cargas, ¿eh? Si es que interpretar, explicar y hacer otras cosas. En fin, hay todavía ejemplos, mujeres, por ejemplo, el otro día salía una hermana que dirige una tienda de los paulinos para difundir la Biblia, bueno, que está haciendo por lo visto una labor muy grande en su ciudad. En fin, que valores hay, pero claro, sí. La presión es muy fuerte.
Bueno, y el obispo Barron celebra la misa en el Capitolio antes del discurso presencial, con toda la fortaleza y decir aquí, los cristianos estamos presentes también aquí en este pueblo. Y fíjate, nada menos que el vicepresidente, ayer le estábamos oyendo un discurso pues extraordinario desde nuestra fe cristiana. Tengo mis hijos, los educo cristianamente, los llevo a misa conmigo, quiero que se establezca en todos los sitios pues la libertad religiosa, que todo el mundo pueda vivir constantemente su fe. Bueno, el discurso fue extraordinario.
Es que no se dan cuenta de que cuando hay libertad religiosa, en toda la historia europea, lo poco que ha habido así, siempre ha habido bienestar entre la gente, porque se ha trabajado con más decisión, con más inteligencia, se han hecho aventuras. Es decir, pensemos en España. España está intentando ser oscurecida en toda su memoria. Bueno, pues España y Portugal hicieron lo que hicieron durante 3 siglos porque había unidad religiosa, claro, porque había fe.
Claro, claro.
Entonces, claro, si tú le quitas esa fuente a una comunidad, la matas. Y todo el que ya, eso es la historia, no hace falta hacer una tesis filosófica, que los hechos del pasado lo demuestran. Cuando no hay libertad religiosa, habrá hambre, habrá guerra y habrá injusticia.
No, hay dictaduras de todo tipo, ¿eh? Sobre todo de izquierdas, de izquierdas.
Claro.
Bien, detienen a un hombre que había pedido dinero para no incendiar a una iglesia en México. O sea, hasta ahí llegamos también. O me dais dinero o incendio la iglesia.
Iría de pulque hasta las orejas del pobre.
Sí. Dice otro punto más. Han hecho una capilla a esta monja que en Argentina ha hecho un trabajo impresionante. Mamá Antula. Se llama Mamá Antula. Bueno, le han hecho un santuario arquidiocesano y en ese santuario se puede conseguir la indulgencia plenaria. Esta mujer recorrió toda Argentina difundiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio y dedicó su vida a los más necesitados. Y ahora pues le han hecho un santuario arquidiocesano en el lugar donde nació.
Bueno, y una noticia que también da esperanza, aunque sea, los obispos del País Vasco y Navarra dicen, la iglesia del futuro no necesita adaptarse a las modas, sino mantener su identidad evangélica.
Claro.
Parece ser que estos nuevos obispos ya no están tan preocupados por el hecho diferencial o los hechos diferenciales cuanto por los hechos que nos unen unos a otros. Veremos a ver, ¿eh? Yo siempre me han gustado los mensajes de Cuaresma de los vascos, pero hay veces que iban con doble fondo muchas veces. Así que bueno, parece ser que la cosa, viendo lo que se viene venir, lo que se ve venir, pues claro, están avisando.
Bien, la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, el Papa, ha puesto a una científica de la NASA y también a un biólogo del desarrollo chino, también especializado en investigación embrionaria. Esta finalidad de esta Pontificia Academia de Ciencias es asesorar al Papa sobre todo lo que está sucediendo en el campo científico.
Sí, además que son los, claro, es decir, es la base de muchas de las afirmaciones que luego aparecen en las encíclicas y en las cartas, que parece que es una cosa salida exclusivamente del espíritu.
No. El Papa se asesora bien antes de hablar.
Efectivamente. Y antes de, como dicen, antes de hacer afirmaciones se tientan la ropa, en este caso la ropa científica.
Sí, seguimos.
Y hay de todo el mundo y toda la mentalidad, sí.
Bueno, nuestro rey, Felipe III, pues ha renovado la tradición de la monarquía española de acudir al besapié del Cristo de Medinaceli, allá en Madrid. Nos ha parecido bien que lo haya hecho él, pero su mujer no quiso asistir.
Claro, es que...
Y esto ya lleva una tradición de más de 300 años, ¿eh?
Sí.
Pero su mujer no ha querido asistir.
Sí, el gesto, si es verdadero, sirve. Está bien que lo haya hecho y que haya dado promoción a que haya habido información suficiente y fotos y sonrisa, pero hay que hacerlo de corazón, no solamente por política.
Tenemos el caso de un joven fallecido, Marcos Pou, en el seminario de Barcelona, que 10 días después de ingresar, pues murió en un accidente de tráfico. Pues les están haciendo una película sobre la vida de este muchacho, que vamos a ver qué da de sí todo esto. Pero sí es bonito saber que hay gente que quiere dedicar su vida a Dios y que Dios sabrá cómo hacer las cosas.
Bien,
en la Catedral Primada de Bogotá, los obispos de Colombia han querido reunirse con el presidente Petro para hablar del problema de la paz en Colombia. Y creo que le han cantado las 40 de decir que se deje de decir tantas tonterías y que realmente apoye todo lo que sea la paz y el bienestar para su nación.
Pues sí.
Bueno, pues, ¿tienes alguna otra noticia más?
Sí, bueno, aquí hay una cantidad tremenda, porque, por ejemplo, la avaricia, por ejemplo, frente a los lugares de la Tierra que han permanecido libres de la globalización, como Groenlandia y muchos sitios, claro, entonces es que nosotros últimamente nos damos muchas noticias de la importancia que tiene la ecología en la nueva, en la doctrina social católica. Hablamos poco de muchas movidas que hay, porque parece ser que son características solo de los países de Norteamérica, de Sudamérica, pero es muy importante la aportación que están haciendo y el riesgo que están corriendo muchos obispos para defender el medio terrestre tal y como salió, tal y como está, y librarlo de esas globalizaciones que esquilman a la gente y esquilman la naturaleza. Un día deberíamos hablar un poco de este panorama.
Bueno, hacer el comentario de la encíclica del Papa sobre la defensa de la naturaleza.
Efectivamente.
Dios nos lo ha dado para nosotros y la estamos estropeando,
Exacto. Y entonces pues hay un montón de instituciones y de acciones pedagógicas a todos los niveles que la Iglesia está promoviendo con mucho poder y atracción para los jóvenes. O sea que, bueno, eso es importante.
Muy bien, pues vamos ya a terminar y nos vamos con hoy dos cortos. El primero es el problema de la Nigeria. Hemos dicho que estaban en persecución religiosa. Al menos 50 muertos ha habido en un ataque en una iglesia católica en la celebración de la misa. Entraron a matar a todo el mundo.
En esta iglesia católica nigeriana, la celebración de Pentecostés ha terminado con al menos medio centenar de muertos. Según cuentan los testigos, un grupo de hombres armados entró en plena misa dominical y comenzó a disparar indiscriminadamente a los fieles. También detonaron un artefacto explosivo. El ataque ha tenido lugar en el estado de Ondo, en el sudoeste del país, donde no es frecuente que sucedan este tipo de asaltos. Ondo es un estado predominantemente cristiano, por lo que no existe la tensión religiosa que sí que encontramos en otras zonas de Nigeria. Tanto el presidente como el gobernador ya han condenado el ataque y han expresado también sus condolencias a las familias de las víctimas. De momento, el asalto no ha sido reivindicado y se desconocen los motivos y la identidad de los agresores. Desde hace unos años, los secuestros y asesinatos forman parte del día a día en Nigeria, el país más rico y poblado de África, pero también el que tiene una mayor brecha entre ricos y pobres. A esto se le suma la amenaza yihadista por parte de Boko Haram y del Estado Islámico. Pero estos ataques suelen limitarse al centro y al norte del país, lo que hace aún más desconcertante este incidente en el sudoeste.
Y el otro punto es una reflexión sobre la eutanasia. Recientemente ya se está viendo como muy normal, pues que uno llega al hospital y ya está pues mal, y pues bueno, vamos a ponerle una inyección allí, vamos a sedarlo, la sedación, hoy día la sedación la mayor parte de las veces es una eutanasia. Y eutanasia es matar a una persona. No se le hace para quitarle los dolores, sino para quitarlo del medio. Y por tanto, cuando te pida un médico que firmes por la sedación, no lo hagas. Asesórate muy bien. Es verdad que hay que quitarle los dolores, pero hay lo que se llama la clínica del dolor, y que hay pues medicinas que alivian el dolor, y después cuando Dios le llame. Pero claro, es que cuesta mucho mantener un enfermo ya terminal, y entonces hay que quitárselo del medio cuanto antes. Por eso el gobierno ha dictaminado últimamente que la eutanasia es un derecho también y que se puede hacer sin consultar a los familiares del difunto.
Sí, lo que pretende también con la ley del aborto como derecho constitucional, igual, que sí, también igual. Están amenazando con el asunto. O sea, es que esto es una engañifa, pero total, engañifa del dinero.
Bueno, y ahora se está poniendo también de moda, pues que como le van a sedar, pues el difunto convoca a toda su familia para despedirse de ellos.
Sí, claro, el caso es que...
Porque sabe que lo van a matar, o sea, claro.
Exacto, la liturgia de la vida sustituirla por la de la muerte y perderse en esas ceremoniales de pues oscuridad. Sí, señor, muy bien pensado, claro.
Y esto está sucediendo también aquí, ¿eh? La semana pasada, un personaje, concretamente de La Laguna, pues hizo a todos sus amigos y todo esto, y familiares, la despedida, le despidieron... Le pusieron la inyección y a las 4 o 5 horas se fue para allá.
Claro, una especie de última cena, ¿verdad?
¿Eh? Un pequeño comentario sobre la ley de eutanasia o sobre la eutanasia en general. La ley española y sobre todo luego la sentencia 19/2023 del Tribunal Constitucional, a mi juicio, lanzan un mensaje antropológicamente equivocado y socialmente peligroso, porque lanzan el mensaje, la sentencia lo dice claramente, que se trata de un derecho fundamental. Un derecho fundamental que no corresponde a todos, sino que corresponde exclusivamente a las personas que están en lo que llama la sentencia y lo que llama la ley un contexto eutanásico, es decir, personas que padecen sufrimientos graves, incurables, difíciles o no soportables, que establece una barrera. Esas personas tienen derecho a ser asistidas a la muerte, el resto no tiene derecho a eso. El resto, cualquier intento de una persona que tenga esos padecimientos también muy graves, pero que no llegue a ese nivel que establece, a esa línea que establece la ley, no tendrá derecho y, por tanto, en ese caso habrá un delito y en otro caso no. Es más, incluso la subsistencia del Código Penal del homicidio compasivo hace que en esos mismos supuestos, en ese mismo enfermo, si se es sometido, si se le ayuda a morir, no dentro de la burocracia establecida sanitaria, eso sea un delito castigado también con pena de cárcel. Me parece que esto es poco congruente y creo que lo que hace es que esas personas que tienen ese derecho a ser asistidos en la muerte, derecho que se le niega al resto, pues al final tienen menos derecho a la vida. Su vida, se lanza el mensaje de que es menos digna de la del resto de las personas, también de esas otras personas que también sufren, que por una depresión grave, pues tal, esas no tienen derecho. Y eso me parece que genera una pendiente deslizante, resbaladiza hacia abajo, que obligará al final a ir reconociendo ese derecho a otros. Es caprichoso establecer, que sea el Estado el que diga, este es el nivel de sufrimientos a partir del cual yo te reconozco el derecho a morir. Un poquito menos, no. Ahí castigo el hecho de que alguien te ayude a morir. Es muy difícil mantener esa línea, ese listón ahí, y inevitablemente irá tirando hacia abajo porque genera una discriminación. E inevitablemente sucederá como sucede en los países que llevan más tradición de eutanasia, como es Holanda, en que ya se ha llegado, se llega a decir basta para aplicar la ley de eutanasia, con que una persona mayor de 70 años diga que está cansada de vivir. Y me parece que eso genera la sensación de que hay vidas menos dignas que otras, que eso permea en la sociedad y hace descuidar la necesidad de atención o de cuidados paliativos que tienen esas personas. Los países con más tradición eutanásica son los países en los que existe menos inversión o menos sensibilidad frente a lo en materia de cuidados paliativos. Y con esto acabo y recuerdo unos versos que se recogen en una sentencia del Tribunal Supremo Americano. Son unos versos de un poeta inglés del siglo XVIII que le sirven al magistrado que hace esa sentencia, es un voto concurrente, argumentar algo en contra de la eutanasia. Dice, no preguntes por quién doblan las campanas. Cuando doblan las campanas, doblan por ti. Cuando hay personas que viven a nuestro lado y que piden dejar la vida, muchas veces es una decisión difícil, es una decisión comprensible, es una decisión, pero otras veces lo que están diciendo es no me dejéis sufrir, os necesito a vosotros, y algo también nuestro se nos va.
Programación aquí en sintonía con la Iglesia hoy desde Gente Radio. Muchas gracias por vuestra paciencia y también pues por la reflexión que os invitamos a hacer, y os esperamos siempre el próximo lunes a esta misma hora. Gente Radio, gracias. Sintonía con la Iglesia y con la bendición siempre del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.